Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y media es el momento para la huella ecosolidaria que nos inspira cada semana. Y es que ya verás lo que nos trae Jonander Galarraga, que es miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa y de Kutxa Fundazioa. Muy buenos días, Jonander.
Alicia, muy buenos días.
Buen día, aquí estamos en Semana Santa para acabar la cuaresma, para empezar la Pascua, y aquí estamos trabajando todavía y tan a gusto, ¿verdad, Jonander?
Pues sí, ya con ganas de coger las vacaciones y con ganas de retomar otra vez.
La verdad que sí, que oxigenarse un poquito y airearse luego le da a uno el impulso para seguir. Y menudo impulso todas estas personas, voluntarias, voluntarios o personas que trabajan, ¿no?, para los demás y que decía yo que nos inspiran cada semana. Y viene un poquito a colación de la entidad participante que nos traes hoy para que la conozcamos un poquito más para quien todavía no haya oído hablar de ella, Jonander.
Sí, Inspira Visita, que hemos traído Inspira Visita, que el programa Inspira Visita, que, bueno, entra dentro de la línea de Kutxa Fundazioa, donde se orienta a los jóvenes para canalizar sus aficiones y pasiones y que identifiquen lo que quieran hacer en un futuro. Y para ello está ahí un programa que se llama Inspira Visita, y para hablar de ello hemos traído a Marijo Irisarri, que es técnica educativa de Inspira Bizitzak y un poco la coordinadora del programa. Marijo Irisarri, ongi etorri.
Eskerrik asko, egunon.
Eguer día, el Marijo. Marijo Irisarri, técnica educativa, como dice Jonander, de Inspira Bizitzak. Qué bien, pues bueno, pues que nos cuente, ¿verdad, Jonander? Que nos sitúe primero, ¿te parece?
Sí, yo me gustaría preguntarle a Marijo, ¿cuándo y cómo surge esta actividad, esta Inspira Bizitzak?
Bueno, pues esta iniciativa surge en el 2011, hace ya unos años, porque desde Kutxa Fundazioa, bueno, venimos trabajando con diferentes programas, con una gran cantidad de centros escolares y de agentes educativos, y nos iban transmitiendo la necesidad que tiene el alumnado que está cursando cuarto de secundaria o un ciclo formativo básico o bachillerato en cuanto a la orientación, tanto lo relacionado a su futuro académico y profesional. Entonces veíamos que hay una carencia de orientación, que no saben qué estudiar, que tienen que tomar una decisión que para ellos, y es así, es fundamental, y que no tenían esa orientación, y veíamos, pues bueno, que había que hacer un poco algo al respecto, ¿no? Y sí que detectamos que, bueno, pues que tienen miedo a equivocarse en esa edad, que tienen una mucha incertidumbre, tienen que tomar decisiones respecto a su futuro académico y, bueno, y no tienen muchos referentes, no pueden hablar con muchas personas o con gente que ya ha pasado por ese proceso, ¿no? Que nosotros ya hemos pasado por ahí, pero es verdad que se vive de una manera un poco angustiosa. Y luego, por otro lado, también veíamos que tampoco saben en el futuro a qué se pueden dedicar laboralmente, ¿no? Hacia dónde pueden dirigir sus esfuerzos, dónde pueden encontrar o a dónde se pueden dirigir para encontrar su primer empleo. Entonces, bueno, pues vimos que había una falta de orientación tanto académica como profesional y entonces pues pensamos que había que hacer un encuentro o había que hacer alguna actividad que ayudase un poco esas dos vertientes, ¿no? Perdón. Y bueno, pues empezamos a idear ya en el 2011 pues una pequeña actividad de encuentro entre profesionales y escolares que están en esas edades, ¿no? Con 16, 17, 18 años. Y bueno, una finalidad es esa, la de que antes de tomar una decisión tenga la oportunidad de hablar directamente con profesionales, que aclaren dudas, que ellos mismos se planteen qué es lo que les inquieta, qué es lo que les gustaría resolver, y que tenga la oportunidad cara a cara de encontrarse con personas que han pasado ya previamente por esa experiencia, ¿no? Y bueno, pues ya es esta edición de este año va a ser la 13ª, y bueno, el año pasado sí que pues ampliamos un poquito más el evento y participaron 750 alumnos y alumnas, sí, muchos, y 71 profesionales. Sí, la verdad que fue un éxito.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, y la valoración, la verdad que ha sido muy buena. O sea, el alumnado sale contento y eso es un momento ideal para que resuelvan lo que les preocupa y que eso les ayude luego a tomar una decisión, ¿no? Y si podemos, pues bueno, con esta actividad, si podemos resolver esas dudas y que, bueno, pues evitar o en la medida de lo posible que se equivoquen o que tampoco pasa nada por hacer un año de unos estudios y que luego retomen lo que les gusta, ¿no? Que lo prueben, no pasa nada. Pues es verdad que lo viven muy angustiosamente en esa edad, sí.
Es verdad, parece, Marijo, Jonander, eso, que se acaba el mundo, ¿verdad? Y a veces hay hasta familias enteras que lo pasan realmente mal y a veces hay que pensar eso, que para llegar a un objetivo hay distintos caminos y que a lo mejor que se va a conseguir, pero que no pasa nada por retomar, por buscar, por tantear. Bueno, ¿y en qué consiste entonces el encuentro Inspira Bizitzak, Marijo?
Bueno, el encuentro tiene dos partes muy diferenciadas, la verdad. En la primera parte, bueno, elegimos de todos los ponentes que participan cada uno de los días, elegimos unos 8 o 9 ponentes y lo que hacen es resumir su vida académica y profesional en 5 o 6 minutos. Suele ser complicado porque tienen mucho que contar, pero pero bueno, lo intentamos. Entonces, bueno, cuentan cómo tomaron ellos sus decisiones, por qué eligieron unos estudios u otros y cuál ha sido su recorrido, ¿no? Porque hay gente que se marcha fuera, gente que prefiere quedarse aquí, gente que hace un ciclo formativo de grado superior y luego lo complementa con una carrera. Bueno, cada uno tiene su itinerario y su recorrido. Y entonces estas comunicaciones se hacen en 2 salas diferentes. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en unas concentramos las comunicaciones que están más relacionadas con la ciencia y la tecnología, y en otra sala concentramos las comunicaciones que tienen que ver más con las humanidades y el arte. Porque como en el sistema educativo está tan separado los itinerarios que antes decíamos por ciencias y por letras, pues bueno, como ya en esta edad ya lo tienen bastante decidido cuál va a ser el itinerario que quieren hacer, ya saben más o menos si van a hacer una carrera o unos estudios más relacionados con la ciencia y la tecnología, con las humanidades y el arte. Pero sí que no queremos que se queden estancados en yo soy de ciencias o yo soy de letras. ¿Por qué? Porque sí, porque ahora hemos detectado que las profesiones están cambiando, o sea, los trabajos están cambiando. Ha habido una evolución y vemos que hay gente que tiene una formación en uno de los ámbitos, imagínate la ciencia y la tecnología, pero que está trabajando en áreas de las artes y las humanidades. Entonces es lo que nosotros llamamos cruces, los llamamos así. Es gente que igual te parece que tiene un perfil científico, pero su vida laboral la ha desarrollado en el ámbito de, pues, de las artes y de las humanidades, o al contrario, ¿sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo que se entienda un poquito mejor. En la anterior edición tuvimos a una profesional que había hecho bellas artes y bueno, pues que ahora se dedicaba a la investigación de cómo restaurar y qué productos químicos podría utilizar para mejorar la restauración. Entonces, bueno, tiene un componente académico relacionado con las letras y las humanidades, pero su trabajo lo desarrolla más con productos químicos y en el área un poco más científico-tecnológica, ¿no? O al contrario también, ¿no? Entonces, bueno, que vean que también se está trabajando en grupos multidisciplinares, ¿no? Que ahí tenemos gente que, por ejemplo, trabaja en una excavación paleontológica, que tiene una formación, imagínate, pues de biología, y que ayuda a, bueno, si sacamos un cráneo, imagínate, tenemos la suerte de encontrar un cráneo, pues luego a reconstruir cuál ha sido el modo de vida, qué características tenía esa persona, bueno. Ahí se complementa con gente que dibuja, gente que excava, biólogos, bueno, pues se complementa con grupos, con gente que tiene formación muy diversa, ¿no? Y que sería
que enriquecedor, claro.
Sí, sí, entonces, claro, los trabajos van cambiando, el mundo laboral va cambiando, tampoco sabemos hacia dónde va porque esto va cambiando muy rápido, pero sí que vemos que no nos tenemos que estancar o que existe la posibilidad de que trabajes con personas de otras áreas diferentes y que, bueno, que hay que estar abierta a, pues a eso, ¿no? A trabajar con gente de otras disciplinas. Y luego esas comunicaciones que decíamos, esas 8 o 9 comunicaciones, siempre las grabamos porque tenemos una demanda muy alta de centros escolares que quieren venir y creemos que hay que ofrecer la posibilidad que todo el mundo las pueda ver. Y entonces las abrimos al público, o sea, las abrimos en la página web, están colgadas y las puede ver cualquier persona que quiera volverlas a ver porque le ha quedado dudas o las quiere volver a escuchar. Entonces están disponibles para todo el mundo educativo, para todos los centros escolares que quieran verlas, están en la página web, sí. Y luego en segunda parte, después de estas comunicaciones, hay una segunda parte Lo que hacemos es todos los profesionales que participan, que suelen ser por cada día unos 35 o una cosa así, lo que hacen es llevan material que utilizan en sus trabajos. Llevan pues simulaciones, animaciones, publicaciones, experimentos, y lo que hacemos es, en una sala grande, se reúnen todos los profesionales y todos los alumnos y se resuelven dudas, se plantean cuestiones, y es el momento para la interacción directa entre el alumnado y los profesionales que han participado. Y ahí es donde realmente se resuelven las preguntas y las cuestiones que a cada uno de los alumnos o alumnas les surge. Sí, ellos tienen el programa antes de venir al encuentro y entonces saben con qué tipo de profesionales se van a encontrar, qué perfiles tienen, cuáles han sido su recorrido académico y laboral, y entonces ya van muy dirigidos a: yo quiero estudiar esto, me interesa esto, pues voy a hablar con tal persona que creo que tiene un perfil muy parecido a lo que yo quiero hacer. Y preguntan de todo, preguntan de todo.
Y de paso dan la vuelta y ven perfiles que no les, en principio no les atraían, y de repente descubren que ahí va, este profesional hace esto y lo otro, o sea que será muy, 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 muy enriquecedor.
Claro. Sí, y luego yo también buscamos profesionales que sean diferentes o difíciles de acceder, porque bueno, pues hay perfiles como más fáciles, vamos a decir, de hablar con un químico, un físico, claro, pero intentamos buscar personas, por ejemplo, que hayan estudiado criminología, o traducción, o bellas artes, o diseño de moda, perfiles un poco diferentes. Lo intentamos, lo intentamos, y bueno, sí que tener a toda esa gente reunida en una sala a disposición del alumnado para que les pregunten lo que quieran, la verdad es que es una buena iniciativa. Pues sí, yo creo que es muy enriquecedora, sí.
La verdad que sí,
Me quedo con, me quedo con lo que has dicho, que las profesiones cambian. Yo como biólogo y una vez a la semana locutor de radio y que trabaja en obra social, pues mira, como maximizamos,
¿no? Yo, Nando,
y Marijo, si yo soy una persona profesional que quiera participar como ponente, tenga mi stand ahí, o si soy un profesor de un cole que diga, joder, me interesa ir a esa, a Inspira Visita, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, pues primero abrimos las inscripciones para los profesionales, porque tenemos que confeccionar un poco lo que son los programas. Entonces, a partir del día 8 de abril, todas las personas que crean que pueden ser inspiradoras para este alumnado de cuarto de secundaria, de ciclos formativos o bachillerato, pueden entrar en la página web www.cucha.eus y ahí encontrarán el formulario de inscripción.
Cucha.eus, ¿verdad? Eso es.
Eso es, eso sí. Y entonces aquí hay información sobre el encuentro Inspira Visitax, hay fotos y vídeos de otras ediciones, porque para quien no ha participado nunca suele ser muy, porque te guía un poco, ¿no?, de cómo es el encuentro, y bueno, ver imágenes de otros años pues te orienta un poco y te haces una idea un poco de cómo es el encuentro. Y este año vamos a organizar, queremos organizar tres jornadas, que serán los días 21 de octubre, 28 de octubre y 4 de noviembre. Y la jornada suele ser por la mañana, pues más o menos de 9:00 a 1:30, a 1:30. Sí, y entonces se pueden apuntar ahí rellenando el formulario que encontrarán, y el equipo de Inspira Visita, que somos varias personas, nos pondremos en contacto con cada profesional que quiera participar, pues para ver si participan con comunicación o con esa jornada, o sea, espacio común de resolver dudas y póster, digamos nosotros, o solamente póster. Bueno, luego vamos concretando cuál es la participación. Y el año pasado, es lo que comentaba, vinieron unos 35 profesionales cada día, y vinieron un total de 741 alumnos. O sea que,
la verdad, bueno, que tienen muchos. Sí, me extrañas, que es muy interesante, la verdad, ¿eh? No estamos nosotros en esa etapa y nos apetece, es que es muy apetecible para aprender.
Pues
y para...
sí, os animamos, sí. Y yo muchas veces digo, si yo hubiese tenido esa oportunidad a esa edad de poder preguntar a alguien, esto que quiero hacer es difícil, es que notas cómo hay que trabajar mucho, después dónde puedo ir, pues encontrarte con alguien cara a cara que te resuelva todas esas dudas, a mí parece una iniciativa que hay que aprovechar, sí.
Y tanto que sí, qué interesante. Inspira Bizitzak, qué bonito, qué interesante, Jon Ander, lo que nos ha traído hoy Marijo Irisarri, que es técnica educativa, en Inspira Bizitzak y que, bueno, pues a la que despedimos ya porque sabemos que tenemos ahí toda la información. Vamos a repetir, www.kutxafundazioa.eu, ahí pueden encontrar la información de Inspira Bizitzak. Un abrazo, Marijo. Muchas gracias.
Lo mismo, a pasarlo bien estos días.
Agur, lo mismo.
Venga, agur, agur, agur. Agur.
Pues aquí nos quedamos tú y yo a solas, Jonander, que tenemos la agenda, que tenemos más propuestas. Venga, que nos da tiempo en cuatro minuticos a contar lo que has seleccionado. Venga.
Muy bien, cuatro minutos, tres propuestas. La primera, 6 de abril, se celebra el sorteo de lotería a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, con el lema: ¿quieres ayudarnos a superar el 70% de supervivencia en el cáncer? Bueno, ya sabes que todos los años la Asociación Española contra el Cáncer, conjunto con las loterías y apuestas del Estado y Lotería Nacional, celebra un sorteo extraordinario que en premios reparte unos 105 millones de euros. Ya es premio, ¿eh? O sea, que un pellizco de esos solucionaría el año, el año y el siguiente.
Desde luego, ¿no? Desde luego que sí. Entonces, toda la razón, Jonander.
En, diferentes establecimientos de Guipúzcoa, siguiendo con el hashtag Todos contra el Cáncer en las redes sociales, bueno, y con carteles se informará dónde están vendiendo esos décimos. Sí. Y el sorteo se realizará el 6 de abril. Y aparte del décimo, que nos puede tocar un buen pellizco, todo el dinero que se reúna será para atender a pacientes con cáncer y también impulsar la investigación, sobre todo en los cánceres de baja supervivencia. Hay ciertos tipos de cáncer, Alicia, que tienen una tasa de supervivencia bastante bajo, que son menos del 30%. Entonces, el objetivo es, con la investigación, aumentar esta tasa de supervivencia hasta el 70%.
Esto es lo importante.
Y que yo animaría a la gente a comprar el billete porque, desgraciadamente, cerca, lejos, tarde o temprano nos podemos encontrar con esta terrible enfermedad y, bueno, toda ayuda es poca.
Desde luego que sí, Jonander, ¿eh? Y decíamos la bromita de si te toca, que eso también es un aliciente, pero ahí está lo importante, ¿a dónde va a parar ese dinero y dónde tenemos que insistir para la investigación y dónde más se necesita? Primera propuesta, ¿eh? El 6 de abril es ese sorteo. Segunda.
Muy bien. Segunda propuesta, vamos al teatro, Alicia. Ahí
¡qué
va,
bien! Me encanta.
¿Sí? El 14 de abril, a las 12:30, apuntad, en el Teatro Coliseo de Eibar, Los Olivos Pálidos, la obra de Federico García Lorca, con el grupo de teatro Red Teatro, con la colaboración de ADELA, la Federación de Asociaciones de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Uh-huh. Es curioso esta obra de teatro, porque sabes que Federico García Lorca tiene un teatro muy, muy, muy famoso, la Casa de Bernarda Alba, y ahí hay un personaje, que es Bernarda Alba, que está inspirada en una vecina de Federico García Lorca de su época, que se llamaba La Frasquita.
Mira,
y yo he traído un testimonio muy, muy interesante, y me encantan estos testimonios de la época. De Frasquita se decía: aunque gustaba conversar, siempre soltaba puyas contra los vecinos del pueblo. La gente la temía y tenía fama de implacable y dominadora. Entonces, pues en esta obra, en Los Olivos Pálidos, juntan Federico García Lorca y Frasquita, que originó a la protagonista de la Casa de Bernarda Alba. Entonces, hay una unión, ¿no?, entre el pasado y el personaje original y Federico García Lorca. Y entonces está bajo la dirección de Mikel Areito Aurtena.
Sí.
Y el domingo, 14 de abril.
10 euros a las 12:30, Teatro Coliseo de Eibar. Sí, decías, perdona.
Exactamente. 12:30, Teatro Coliseo de Eibar. Y puntos de venta en el Club Deportivo de Eibar por 10 euros,
Vamos
a ir al teatro, y todo el dinero que se recauda irá íntegramente a la atención a las personas enfermas de ELA, de Guipúzcoa, y a sus familias, para ayudar un poco con la carga física, económica
y emocional. Pues sí, un poquito, ¿verdad? La medida que se pueda. Y enhorabuena hoy a todos los que hacen posible el teatro, que es el Día del Teatro hoy, ¿eh? Así que, en este Día del Teatro, pues mira, anunciamos esto. Venga, unos segunditos para la tercera agenda.
Segunditos,
que tenemos,
vale.
Venga.
Prepare, las entidades ecosociales, que se preparen, porque Kutxa Fundación va a sacar, tienen hasta el 10 de abril, para el programa formativo, un programa informativo intensivo y altamente cualificado para las entidades ecosociales guipuzcoanas. El objetivo, ¿qué es? Que esas entidades refuercen su visión estratégica, avancen hacia modelos de mayor impacto y sostenibilidad. Es un curso gratuito que organiza Kutxa Fundación y hasta el 10 de abril en la web de Guipúzcoa Kutxa Solidaria estará para apuntarse. Es una formación intensiva de 4 días que se realizará entre mayo y junio. Son 18 horas, luego tiene una mentoría y el objetivo es que profesionalicemos un poco las entidades ecosociales, que se preparen para un futuro y que se preparen para que sean más sostenibles y que tengan mayor impacto.
Ya
y
lo
que
recordaremos.
Su trabajo...
Claro que sí, lo recordaremos. Jonander Galarraga, de Guipúzcoa Kutxa Solidaria, un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
Música para nuestros oídos, ese ruido de maletas que has escuchado, sobre todo de quienes se van a otros destinos o de quienes vienen a Euskadi de vacaciones. El tiempo no te diría yo que va a ser el mejor, pero tampoco malo del todo, Mañana el termómetro llegará a alcanzar los 20 grados en el norte y la lluvia pues solo tendrá algo de entidad el viernes y en zonas del este. Los distintos alojamientos confían en un clásico de estas fechas, las reservas de última hora. Soy Alicia Calleja y escuchas Mediodía en COPE.
Me canto a lo que nunca tendré, al beso que ya nunca me dio.
Los hoteles de Álava rozarán el lleno esta Semana Santa más temprana. Los de Guipúzcoa prevén una ocupación del 90% entre el jueves y el domingo. Y buenos datos, aunque menores que los del año pasado, esperan los alojamientos hoteleros de Vizcaya. Son muchos los reclamos, los atractivos del País Vasco, lo sabes, ¿verdad? Y por eso en general se apuesta por una ruta que pase por los tres territorios. Es lo que está disfrutando esta familia catalana.
Pues venimos de Barcelona, bueno, a la de Barcelona, Granollers. Estamos haciendo un poquito de ruta, venimos de San Sebastián y nuestra idea es pasar hoy y mañana aquí también en Vitoria. Y...
En San Sebastián muy bien, hemos visto la parte de Donostia, la Concha, todo esto. Y luego hemos ido para Zaraut, Gaitea...
Que nuestra intención de turismo era esa, vista, naturaleza y gastronomía. También venimos un poquito empujados por la lectura de la trilogía de la Ciudad Blanca.
Ah, mira qué bien. Víctor llega de Galicia a ver a la familia y disfruta hasta de las zonas verdes para hacer deporte.
Vitoria nos encanta, pues aparte que es un sitio muy bueno para hacer base y visitar País Vasco, Rioja... La gastronomía, el ambiente que hay por el centro, también todos los alrededores, unas zonas verdes para hacer deporte que están fenomenal.
Luego mira, te contaré que entre los turistas más chiquis que hemos encontrado hay nervios por descubrir el destino. Entre los mayores, ganas de bodega.
Yo vengo de Madrid y venimos porque tenemos unos buenos amigos que nos han invitado. Y nos encanta, hacía tiempo que no veníamos y bueno, venimos a pasar unos días estupendos con amigos, gastronomía, oye, y si hay suerte igual que hay una bodeguita.
Yo soy de Toledo y me han invitado unos amigos aquí a Vitoria para ver el centro y hacer rutas gastronómicas y estoy súper nerviosa porque sé que es una ciudad súper bonita.
Qué bien. También hemos querido hablar con quienes trabajan estos días con intensidad para recibir a los turistas. Es el caso de Arancha Cordero, guía de la Catedral María Inmaculada de Vitoria, la Catedral Nueva, templo gótico situado en templo gótico situado en lo más alto del casco medieval que supone el nacimiento de Vitoria y que inspiró a Ken Follett en la segunda parte de Los Pilares de la Tierra. Su abierto por obras ha sido un éxito desde hace décadas y las visitas no dejan de enriquecerse. Las reservas para la Catedral Vieja son ya muy altas, pero aún hay plazas.
Yo creo que sigue siendo nuestra Catedral de Santa María pues el reclamo más importante. Pues es una visita que da a conocer parte de la historia de la ciudad, una iglesia defensiva que mucho tiene que ver con nuestros orígenes de la ciudad y luego lo que más sorprende a la gente, cómo hemos conseguido, ¿no?, mantener ese gran proyecto de restauración. Lo que más dicen es sorprendente. Todavía hay opción, los grupos son bastante amplios, Semana Santa siempre es una temporada muy alta.
Y otro atractivo vasco es sin duda la naturaleza y para sumergirte en ella los agroturismos son la mejor opción. Para conocer cómo va la ocupación, mi compañera Elisa López se pone en contacto con Idoia Ezcurdia de Nekatur, la Asociación de Alojamiento Rural de Euskadi.
Estamos a punto ya acariciando la Semana Santa. Bueno, algunos de hecho la comenzaron el viernes, pero los días importantes son jueves, viernes, sábado, incluso el domingo. La ocupación que tenéis ahora registrada en Necatur, los tres territorios, ¿cómo es? Y la comparativa con la del año pasado.
Mira, pues en estos momentos lo que es la ocupación que tenemos para las cuatro noches en Spa 10 de un 74%. El año pasado cerramos con un 80%. Y luego en cuanto a territorios, pues vemos que la provincia de Gipuzkoa es donde tenemos mayor grado de ocupación con un 76%, seguido de Álava con un 74% y Vizcaya con un 67%. Sí es cierto que la mayoría de las reservas se están concentrando sobre todo en tres noches, lo que es la noche del jueves, del viernes y del sábado, y ahí sí que ya la ocupación a nivel de Euskadi la tenemos en estos momentos a un 81%. Uh-huh. Y sobre todo el día con mayor grado de ocupación es el viernes 29, con en estos momentos a nivel de Euskadi con un 85%. Y nuestra previsión es que estos datos tengan una ligera subida, uh-huh, pero todo también dependerá de la meteorología.
Porque en cualquier caso lo que se reciben son más peticiones de reservas y no de cancelaciones.
Pues en nuestros casos la verdad que estábamos preocupados porque al igual que el año pasado estábamos jugando con reservas mucho de última hora que estábamos recibiendo y además el volumen era importante y ya te digo, a pesar de esas previsiones en estos momentos no hemos tenido por el momento cancelaciones y seguimos recibiendo reservas. Vamos a tener que ir viendo día a día cómo van esas entradas de reservas.
Que la Semana Santa caiga en marzo y no en abril, ¿influye?
Sí, sí, influye y además es que lo tenemos comprobado porque si miramos el histórico que tenemos de datos, los años que de alguna manera pues Semana Santa ha tocado un poquito más antes, digamos, ¿no? En marzo, los datos han sido ligeramente inferiores y en cambio, pues bueno, porque la gente pues igual opta por otro tipo también de viajes, ¿no? Como pueden ser juegos de nieve u otras y en cambio cuando toca en abril, que es un poquito más tarde, ya se relaciona con una mejor meteorología y hay como más ánimo de salir y entonces es verdad que los datos siempre han sido ligeramente mejores. Sí, esperemos también que este año, bueno, pues que las previsiones no sean tan malas, ¿no? Y que de alguna manera en nuestro caso lo que nos sufrió sobre todo es el tema de la lluvia.
Sobre el perfil, imagino que en Semana Santa el porcentaje de extranjeros, vamos, apenas. Y si es también un turismo más familiar.
Sí, a ver, sobre todo el cliente que tenemos y la procedencia del cliente que tenemos en estas fechas es la habitual a otros años. Estamos hablando de sobre todo cliente catalán, cliente madrileño y cliente euskaldun de aquí, sí, sí, que lo que opta es por alojarse en alguna de las otras dos provincias y quedarse y hacer un turismo de cercanía, ¿no? En cuanto a cliente extranjero, los datos que tenemos es en semana de Pascua y ese son datos muy muy ligeros y sobre todo pues son cliente francés por la cercanía y porque justamente en la semana de Pascua ellos también tienen fechas de festividades, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí que vemos pues algunas reservas, pero tampoco es de destacar, ¿eh? Uh-huh. Y ahí sí, por ejemplo, en semana de Pascua la verdad es que los datos en estos momentos pues son iguales que el año pasado, quiero decirte, uh-huh, que yo diría que ya hemos llegado a datos de cierre del año pasado, por lo tanto, si no se tuerce, incluso pues prevemos que la semana de Pascua sea ligeramente superior al año pasado. En estos momentos estamos a un 26, uh-huh, en Euskadi, el año pasado cerramos a un 26 justamente. Por uh-huh lo tanto, pues bueno, iremos viendo también, pues como digo, día a día, con esas reservas de última hora, pues cómo van funcionando.
¿Y lo que te decía, Idoia, el turismo es más familiar en estas fechas? En
nuestro caso, sobre todo, es más familiar, ¿eh? Más familiar. Uh-huh. Lo que es familias con niños, parejas, sí, más que grupos de amigos, son uh-huh familias.
Pues nada, Idoia, muchas gracias por atendernos y a ver si incluso, como decimos, ponemos ya el lazo al paquete, que está casi listo.
Eso es. Esperemos. Abur, abur.
Pues sí, sí. Y aquí esperamos a todo el que quiera venir, a todas las personas que quieran acercarse. Oye, no tenemos malas temperaturas del todo, aunque por la noche en el interior sobre todo pasamos fresquito, pero mira ahora, 16 grados en Bilbao, 14 en San Sebastián, 11 en Vitoria, 13 en Eibar. ¿Paraguas cerca? Pues sí, pero bueno, ya sabes que aquí bien recibida el agua también, ¿eh? Que es vida y nos da ese verdor. Nosotros continuamos, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.